Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Josué y la nutrióloga Ilse. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy?
Hola. Hola, pues mucho gusto, mi nombre es Ilse de Anda, nutrióloga. Y pues hoy tuve un día ajetreadón, un poquito. Por la mañana fui a hacer ejercicio y luego de ahí a consultas y luego ya me fui a arreglar y luego ya me vine para acá.
Muy bien, sí estuvo ajetreadito. Sí, o sea, acá puro trabajo. Trabajo. Así es la vida triste, sí, de adulto.
Responsable.
Sí, adulto sí, responsable. Sí.
Yo soy Josué y me sobreexplotan.
Ay, no, sí. Hoy traemos un tema en que necesitamos a una experta. Porque yo apenas le estoy empezando a mover a este mundo, apenas estoy, pues acabo de terminar la carrera, pero me falta todavía mucho, ¿no? O sea, sé lo básico y estoy agarrando un montón de cursos, pero pues apenas estoy en pañales. Entonces, hoy vamos a platicar de la psiconutrición y qué es, qué implica y cómo nos beneficia a nosotros, como tanto como pacientes, como personas normales, como mortales, ahí que andamos por la vida que no sabemos comer. Entonces, pues, ¿qué es la psiconutrición como tal?
Pues, bueno, primero, no es como que una especialidad todavía, que yo creo que, y quisiera que lo fuera en algunos años, yo creo que sí va a ser. Es como, más que nada, es un enfoque diferente de atención a la nutrición, ¿verdad? Que yo creo que la mayoría hemos conocido una atención tradicional, ¿no? De un, ir al nutriólogo. No sé si la mayoría han tenido esa experiencia, pero creo que ya de unos años para acá se hizo como muy, o sea, como un auge, ¿no? De repente ya todos andaban con nutriólogo.
Sí.
Pero a eso mismo, pues, creó así como mucha confusión, ¿no? Porque esta atención tradicional se queda muy limitada, precisamente en la salud mental.
Sí.
Que es como muy importante en un proceso de cambio alimentario. Entonces, la psiconutrición viene como a presentar este enfoque de, bueno, te acompaño en tu cambio, no nada más un plan alimenticio y Dios te bendiga, ¿no?
Como lo entiendas, como
sí, puedas. Sí, como puedas. Ajá, o sea.
¿Qué?
No, nada.
Es cierto.
Y que no tiene malo, Brando, a veces me explico de esa forma porque pareciera que demeritara la atención tradicional, no tiene malo, pero yo creo que ya como que de un tiempo para acá se está volviendo limitado. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha rotación. O sea, lo ideal sería como, así como tenemos nuestro doctor de cabecera, nuestro ginecólogo de cabecera, tendríamos que tener un nutriólogo de cabecera.
Sí.
Entonces, es como que yo diría, ¿no? Que para allá. Pero hay mucha rotación. No, que fui con un nutriólogo, no, que fui con otro. No, es que me aburrió la dieta. No, es que ya no me funcionó. O no me bajó de peso tan rápido. Entonces, perdemos mucho enfoque.
Sí.
Entonces, la nutrición te viene enfocada. A ver. Otra manera de, vamos a darle más tonadito, no es que no sea importante la dieta o un plan alimenticio, pero traemos muchas ideas y mucha información equivocada y luego andamos confundidos, ¿no? Y ya no sabemos ni qué es.
Entonces, también me pasa de que, o sea, sí, por ejemplo, les das un plan de alimentación, pero, o sea, ya no sabes ni ellos cómo se sintieron ni todo eso. O sea, para empezar, los que no regresan. No regresamos en su momento. Sí, pero también, o sea, van al mes siguiente y les preguntan, no, ¿cómo te sentiste? No, todo bien. Y es como que, pero sí, o sea, por ejemplo, ¿batallaste con alguna comida? O sea, ¿no se te acomodó esto? ¿No se te acomodó el otro? No, no, todo bien. Y así como que,
no. Pues es mentira.
Pues ya se ni hizo nada, ¿no?
No, me va chido y comiendo chetos. Y
sí, todo chicharrón.
Sí, o precisamente no regresan porque no pudieron hacerla así, no, al 100%, no, como ya no lo hice hoy bien, pues ya empiezo mañana, ay, pero mañana tampoco pude. Bueno, pues entonces el otro lunes, y así se la llevan, o nos la llevamos también, ¿qué pasa?
Mira, y por ejemplo la perspectiva, yo como paciente, es de que al principio cuando quieres tomar la rienda esta de pues voy a empezar a aprender a comer, porque realmente es eso, aprender a comer.
Sí.
Luego te imaginas, me van a dar puras verduras, me van a poner alimentos muy, muy específicos sobre ciertas cosas, ¿va? Te vas imaginando, ay, me van a pedir que salmón, que berenjenas, que coles de no sé qué.
De Bruselas.
No es de la India, muchas almendras, y luego también carotas, aunque se vayas al Esmar, entonces. Tú ya le vas pegando por el lado de que me va a pegar en el bolsillo. Uh-huh. Más aparte, consultas, seguimientos, o sea, ahí ya vas cerrado desde ahí. Uh-huh. Entonces, ya tu mentalidad es de que, a lo mejor así. Entonces, pues, está más barato una hamburguesa que,
una, que la ensalada.
Que la ensalada. Uh-huh. Entonces, Entonces ya vas sobre esos detalles. Ahora, viene esta parte del seguimiento, ¿va? Uh-huh. Cuando ya dices, bueno, entonces sí lo voy a hacer. Uh-huh. Pues tú esperas bajar de perder un kilo por semana. Y eso no, y eso no es tan posible. O sea, a un ritmo, a bajar de peso a un ritmo acelerado, uh-huh, es por complicaciones de salud. O tu, uh-huh, metabolismo tiene que estar bien, bien perro para quemar todo eso, ¿va? A lo mejor esto estoy diciendo puras palacias, ¿verdad? Pero para eso están las expertas. Okay. Entonces, al menos yo como paciente, porque ojo, fui paciente de Gaby, o soy paciente, pero no se basen en eso.
¿Quién sabe si sería?
No, yo tuve una enfermedad, entonces mucho tuvo que ver cómo Gaby me organizó mi dieta, porque la dieta del IMSS era horrible, y no voy a decir.
¿No te dijeron?
Pues sí, pero fue así como que muy general, o sea, sí, sí me trataron conforme a mi enfermedad, pero ya hubo un tiempo en el que, no, pues sigue este librito, y el librito tenía mango, melón y muchas cosas.
No, yo por ejemplo le dieron pastillas para la hipercolesterolemia, y luego así junto con la hora que le tomaba la pastilla, jugo de toronja. Y así como que, no, o sea, porque hay interacción y, uh-huh, se anula el efecto y cosas así, entonces... Le digo, José, mira, si te gusta el jugo de toronja, no te lo tomes.
A empezar.
Si no es necesario, le digo, sí, mejor hecho, cámbialo por otra cosa.
Ya no como naranjas ni mandarinas por culpa de Gaby, pero detalles.
Del diablo.
No, pero pues es eso, ¿eh? O sea, es realmente una disciplina estricta de que si quieres, uh-huh, realmente resultados, pues tienes que seguirlo como debe de ser, ¿va? Pero pues es como dijiste ahorita, o sea, ya lunes ya no lo hice, o me faltó un ingrediente, cualquier cosa, uh-huh, hasta eso, o sea, ya es
cualquier pretexto
y, bueno, ni modo. Pues no me alcanzó para hacer mi jugo verde, pero, mírame, una coca. Está completa.
Ay.
Y así.
Sí, pues es la perspectiva del paciente. Y por ejemplo, acá nosotras de este lado, pues yo... Con lo poquito que he visto y que he leído, pues intento irme, ver cómo se sienten y adaptarme lo más posible a sus necesidades. Pero porque también en la parte de la psicología, ¿no? De la salud mental y todo eso. O sea, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la importancia que tiene la psiconutrición en la salud mental?
Pues casi 100%, ¿no? De hecho, es lo primerito que en algunos pacientes pues, se los externo, en otros no, pero mi principal misión con este enfoque es cuidar la salud mental. Uh-huh. Del paciente mientras esté pues en un cambio, ¿no? Uh-huh. Yo ya no digo así como que mientras esté en dieta, ¿no? O mientras baja de peso, ya, uh-huh, eso ya no sé, pues ya no lo utilizo en mi lenguaje.
Mientras se transforma.
Sí, porque pues de alguna manera pues es ya también como ponerle al paciente ya mira, vas a dejar de peso también, vas a hacer dieta. Uh-huh. Ya nomás con solo eso ya están así, otra, uh-huh, vez ya sé que le voy a batallar, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando les digo, va a hacer un cambio alimentario, un proceso, vas a aprender, y es como, okay, ¿de qué se trata o qué? ¿No? Uh-huh. Entonces, pero lo más importante para mí siempre va a ser cómo te sientes, uh-huh, cómo vas, ¿no? Entonces, sí, eso abre mucho, muchas, abre mucho campo a que la persona se sienta más en confianza de ser honesta.
Sí.
Por esta parte que decías ahorita, ¿no? O sea, ya bien, llegan al seguimiento, ya todo bien. Uh-huh. Cuando sabemos nosotras que no todo bien, uh-huh, o sea...
Porque, entonces, no, en un proceso normal no es todo bien al 100%.
Claro, nunca, uh-huh, ni ningún, nadie de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando les abro esta, así como perspectiva, y les digo, tú puedes, prefiero que vengas al seguimiento inmediato, no hice nada. Uh-huh. Y así como se quedan así, sí, y lo prefiero que vengas y me dices, no hice nada, pero te voy a preguntar por qué, qué pasó. Uh-huh. Tu día, tu semana, que te estresaste, que te hizo difícil, uh-huh, para yo poderte ayudar mejor. Entonces, quiere decir que a lo mejor nos tenemos que retroceder. Uh-huh. Me fui muy recio. No, pues es que fue demasiado y ya no pude organizarme. Ok, entonces uh-huh, vámonos para atrás. Te voy a ayudar, te organices. Porque sí, luego esta idea de no tengo tiempo es la uh-huh, cosa más famosa en uh-huh, consulta, no tengo tiempo. Ok, sí, uh-huh, te creo, ¿verdad? Siempre les digo, te creo de que no tienes tiempo, pero no te creo, uh-huh, pero no te creo, uh-huh, pero vamos a hacer ese tiempo, uh-huh, vamos a buscar ese tiempo, porque uh-huh, lo tenemos, o sea, ¿cuánto no duramos en las redes sociales a veces?
Sí.
¿No? Uh-huh. Y ahí sí te puedo dar más ejemplos, pero aquí pues estamos hablando de prioridades, uh-huh, y pues lamentablemente la alimentación no es una, por eso no, en México tenemos mucho problema de salud, ¿no? Y no uh-huh, nada más salud, así de
sobrepeso, sí,
sino salud mental, que ahorita está como uh-huh, bien intenso todo eso, uh-huh, y yo creo que la parte de la nutrición está un poquito en crisis, uh-huh, y la estoy viendo como que de un tiempo para acá, ¿no? Así como que todo el mundo ya no sabe ni qué hacer, uh-huh, pero ya no, ya sabe que no quiere hacer dieta.
Sí.
Entonces es como, entonces, ¿qué hacemos? No, ya no, ayúdame, porque ya no sé qué hacer. Uh-huh. Entonces sí está como interesante esta parte de la psicología alimentaria o psiconutrición, se puede uh-huh, también encontrar. Que se cuida mucho la salud mental, obviamente lo que abarque, hasta donde abarque la parte alimentaria, porque luego uh-huh, me dicen, oye, ¿eres psicóloga entonces? No. No. Dicen, o sea, yo estudié nutrición, soy licenciada en nutrición, pero hice una certificación en psicología alimentaria. Uh-huh. Y esto abarca muchos otros temas, ¿verdad? Pero uh-huh, el principal es cuidar la salud mental de la persona cuando está en un cambio.
Ok. Y por, en este caso, por ejemplo, ¿cómo influyen las emociones en la alimentación?
Pues yo creo que a cada persona es distinto, ¿no? Uh-huh. Pero casi estoy segura, tendremos que hacer estudios y así, pero uh-huh, que todos tenemos un como comer emocional, le llaman así, sí, ¿no? Como, uh-huh, o sea, como por una emoción, ¿no? Yo tengo una emoción, ejemplo, estoy triste. Y yo aprendí desde niña o desde, no me acuerdo, desde bebé, que cuando lloro o cuando estoy triste, me curo la tristeza con un pastel de chocolate. Uh-huh. Porque mi mamá me dice, toma, no llores. Uh-huh. ¿No? Entonces, aunque uh-huh, la mamá no sabe ni qué, a ella le está enseñando.
Le está condicionando.
Ajá, que es como te vas a sentir mejor si te comes este pastel de chocolate. Entonces, quiere uh-huh, decir que su tristeza es como, no importa la tristeza. Siéntate mejor ya. Uh-huh. Es cuando aprendemos eso en la vida adulta, lo traducimos. Ajá. Pero no nos damos cuenta que es así, sino que es así. Bueno, yo me siento triste, ¿qué hago cuando estoy triste? ¿Cómo? Entonces hay gente que repite esa conducta, la repite y la repite, uh-huh, hasta que ya se vuelve, pues, como en riesgo, ¿no? De, oye, esto ya te está afectando, ya está subiendo de peso, ya está consumiendo mucho azúcar, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Pero se vuelve como hasta cierto punto una dependencia de, cada vez que estoy triste, ¿cómo? Uh-huh. ¿Qué tipo de alimentos? Pues, asa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que las emociones van muy ligadas a nuestra forma de comer, ¿eh? Uh-huh. Es como mucho de lo que trata la psicoalimentación o psiconutrición.
Ok.
Confirmo esa data.
Sí.
Me pasó a ver. Ahora que, ya que me dejaré, ya que la nutrióloga del IMSS me dio de alta.
Ok.
¿Con la bendición?
Con la bendición. Sí. Uh-huh. No, sí me hizo comentarios muy, muy, bueno, no sé si decirlo como acertados. Uh-huh. Pero durante todo ese lapso de tiempo que estuve yendo con ella, era de que, ok, ahora hice ejercicio y todo ese rollo y estaba cuidando lo que, ¿cómo? Uh-huh. Y subí 2 kilos. Uh-huh. Y luego el siguiente mes, otros 2. Luego uh-huh, el siguiente mes, 1. Entonces, pues, para mí fue así como que estoy haciendo mal, ¿va? Uh-huh. Porque, pues, tú te mentalizas de que, pues, tengo que estar bajando de peso. Pero yo no estaba viendo los otros factores, ¿va? De que yo de mi glucosa estaba muy bien, uh-huh, de que mi colesterol no había subido, uh-huh, de que triglicéridos están controlados, ¿va? Uh-huh. O sea, a lo mejor ahí tenía que cuidar que, pues, no sé, el ácido úrico y otros detalles, ¿va? Uh-huh. Pero las 3 condicionales que me enfermaron estaban controladas y yo no me estaba fijando en eso. O sea, para mí era de que me estoy poniendo bien marrano otra vez. Y ya me comí un pan para sentirme mejor. Y luego ya me da cuenta, hasta una ayuda. Me compraba otro.
Ah, claro, hasta que sí.
ya estoy bien. Ahora papitas. Pero sí, sí fue por ese lado de que, ok, yo estaba mal de una parte. Uh-huh. pero no me estaba fijando que estaba controlando lo demás, ¿verdad? Porque uh-huh. sí estaba subiendo de peso, pero no estaba subiendo de peso, bueno, no sé si decirlo de forma insalubre.
Insana.
Insana, ajá. Uh-huh. Pero no estaba mal. Ajá. Uh-huh. O sea, no estaba del todo mal, porque tampoco era como que me sentía débil, ni me sentía cansado. Uh-huh. O sea, estaba recuperando energías. Me estaba dando cuenta que mi páncreas ya estaba asimilando grasas, nutrientes y todo eso, ¿va? Uh-huh. Ya me estaba poniendo gordo, ¿va? Pero, sí, pero todo lo demás estaba, bueno, se sentía bien.
Pero es que, bueno, no conoces toda la historia, pero también cuánto bajaste de peso con la enfermedad, o sea, bajaste un chorro.
Ah, eso también me afectó en la mente porque yo pensaba, ay, no, estoy bajando de peso bien machine. Y nada, que me estaba muriendo.
Esa es otra cosa. Eres uno de los casos que iba a comentar que precisamente, ah, mira qué chido, estoy bajando de peso y al siguiente, pum, diabetes, pum, pancreatitis, pum, así como
cambio que. Cambio el seguro, que no ajá. servía.
Entonces, no necesariamente bajar de peso tan rápido es una buena señal. O sea, no.
Y yo creo que aquí tiene mucho que ver cómo se evalúa. Porque también, de repente, los nutriólogos, médicos o así, no saben explicar uh-huh. como las mediciones, ¿no? Que es uh-huh. como, tristemente queremos evaluar todo nuestro resultado y todo nuestro esfuerzo en el peso nada más. Uh-huh. O sea, ya si subí o bajé, si ya subí, pues no hice nada bien, ¿no? Uh-huh. O si bajé ya, pues sí lo hice
está bien,
¿no?
Uh-huh.
Pero no sabemos ni de qué. O sea, es cuando ahí viene la evaluación más correcta, ¿no? Que es como no nada más es el peso. Inclusive, yo he dejado de utilizar mucho la báscula con mis pacientes. Si pudiera uh-huh. aventaba la basura, pero uh-huh. de pronto sí me es útil todavía, ¿no? Uh-huh. Pero muy poco. En realidad, la psiconutrición también me ayuda mucho a entender eso, ¿no? Tanto uh-huh. a mí como nutróloga y como explicárselos a mis pacientes. O sea, porque uh-huh. si vas a estar evaluando tus resultados solamente en el peso, no, o sea, te vas a sabotear así y no tiene caso, ¿no?
Ah, pues fue cuando uh-huh. me pidió el estudio ese de la masa.
La grasa y el músculo.
Ajá, que es ahí como probablemente tú estabas perdiendo grasa y ganando masa muscular, ¿quién sabe? Uh-huh. Bueno, ¿qué vale?
Sí, algo así sí me comentó.
Y aparte pues somos agua, huesos, órganos, todo.
Y diabetes.
Bueno, pero ese no pesa.
Ay, pero yo echa la culpa que sí.
Nuestro peso fluctúa mucho de uh-huh. más en las mujeres. Uh-huh. Por nuestro periodo, de pronto podemos andar más inflamadas, reteniendo líquidos y todo uh-huh. ese rollo, ¿no?
Sí.
Como que pobrecitas nosotras. Pero es mucho tema que rascarle solamente sí. a tu un resultado. No te puedo decir, ah, mira, no subiste mal. No, uh-huh. hay que evaluar, hay que preguntar.
No, esto. ¿Por qué? No, Lucha.
Pero, pues, ese es un problema que tenemos todavía, uh-huh. Inclusive entre nutriólogos, o sea, hay muchos nutriólogos que no le explican nada al paciente y simplemente subiste la báscula y no bajaste, o si bajaste y se basan en eso y media hora y que les vaya bien, ¿no? Uh-huh. Y ya el paciente ahí va todo así, no, uh-huh. pues todo mi esfuerzo para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, pues, es un mucho criterio también, ¿no? Y el criterio del nutriólogo, del especialista en salud. Y del paciente que también se informe, ¿no? Porque yo les invito mucho a mis pacientes a que precisamente cuestionen, ¿no? O uh-huh. sea, no porque seamos profesionales de la salud, lo sabemos todo.
Ajá.
O sea, desde ahí también que nosotros investigar por nuestra cuenta para poder decir, oye, este es un buen nutriólogo. Porque uh-huh. si me explica, porque sí sabe, uh-huh. porque no todo es malo o bueno, ¿verdad? Uh-huh. O sea, inclusive la psiconutrición nos presenta esta parte de no moralizar nuestra forma de comer. Entonces, okay. vamos quitando está bien, está mal. Uh-huh. Porque no se trata de moralizar, pues es simplemente tomar decisiones y comer y ya. Uh-huh. Le quitas mucho poder, ¿no? Uh-huh. Pero es bien difícil, porque me imagino que te ha pasado que te dicen, ay, comí muy mal.
Sí, me estoy portando mal.
Me estoy portando muy uh-huh. mal o me porté muy bien, entonces asumen.
Los cacheteas, se le quite.
Sí, es como, te portaste mal, yo les digo a veces, ¿hasta uh-huh. quién mataste o qué, no? Ajá. Porque...
pon la mano.
Sí. Desde ahí, o sea, también te puedes quitar una carga uh-huh. innecesaria, decir, oye, a mí no me interesa si comiste bien o comiste mal. Uh-huh.
Pero mal.
Pero muy mal. Pero es como te sientes tú con esa decisión que tomaste, uh-huh. o sea... Si tú comiste algo que no es nutritivo, eso sí se puede decir. Oye, uh-huh. me alimenté, pues, no me alimenté muy nutritivamente, o si comí uh-huh. más sano, ¿no? Eso sí podemos decir. Pero, ¿cómo te sentiste tú? No, pues, comí más o menos sano y me sentí bien. Uh-huh. Qué padre, me sentí bien de mi cuerpo, de todas de mis decisiones. pero también es un problema y también se puede atender en consulta, se puede como trabajar. Sí. Inclusive la psicología alimentaria te viene a presentar esta parte de, oye, hay que hacer un trabajo personal. Porque no nada más es, ya cambia tu dieta y ya, ¿no? O sea, es como, tienes que hacer cambios de hábitos. Y pues los hábitos están en nuestra vida, entonces, todos los días, entonces como tienes que mentalizarte que es un cambio personal. Y ahí te dices, caray, entonces no es fácil, no es fácil. Entonces no nada más depende de una dieta.
No.
Dos dietas.
Dos dietas de dos nutriólogos. A ver, ¿cuál me gusta? Sí.
No, es que sí, es un conjunto de muchas cosas. Pero, entonces, ¿cómo dirías que se puede trabajar con los pacientes para identificar y abordar esos problemas emocionales que uno tiene y la relación que está teniendo con su alimentación?
Ok. Uno de los ejercicios que pongo mucho, yo creo que hasta ahorita es el que me está funcionando, y yo mientras una herramienta me funcione la sigo utilizando hasta que ya me deje de funcionar. Entonces, para no andar con que, ay, no, ahora tengo el otro. No, eso me ha funcionado muy bien. Y les hago así como un diario de comida.
Ok.
Pero este diario va así como que casi casi les digo, obsesiónate con anotar todo lo que comes en el día. Pero va a llevar una guía.
Ok. Así
como te dice el horario, con quién comiste, cuánta hambre tenías, qué comiste específicamente. Y al final, lo más interesante, dice, ¿qué pensamientos y emociones estás teniendo en el momento?
¿Qué comiste?
Ajá.
Ok.
Entonces la tarea es como en el momento que lo estás comiendo. Anótalo y ahí, ¿qué pensabas y qué sentías, no? Entonces, que estamos trabajando ahí, así como estar presente en el momento de comer.
Sí.
Y ahí van a salir, ah, caray, no, pues estoy preocupada porque mañana estoy estresada, ¿no? No me disfruto la comida. Hay mucha gente que descubre esa parte. Oye, en todas mis emociones anotaba que estaba preocupada por subir de peso. Todo lo que comía, o sea, independientemente si estás sano o no estás, ¿no? No, tengo miedo de subir de peso porque me estoy comiendo eso.
Y estás en lo correcto, porque sí.
Y sí.
¿Con quién comes? Así como que, ah, mira, ya no te juntas con esa persona porque cada vez que te juntas con ella, subes 5 kilos.
Es que, sí, a veces ahí la gente nos influye mucho en nuestras decisiones, ¿no? O sea,
No, ya no les voy a hablar,
No, es que ya se me fue lo que iba a decir. Se me olvidó. Ah, sí. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado y me he cachado de que estoy aburrida y voy a abrir el refrigerador a ver qué me encuentro. Así como que, y luego, no, es que no tengo hambre, pero ahí voy a abrir el refrigerador y de repente sí picoteo ahí 2-3 cosas, a veces no, o sea, cuando me alcanzo a dar cuenta a tiempo, pero es muy común eso, ¿no? También.
Y es muy difícil porque, o sea, yo también me identifico contigo porque yo siempre digo, mi comer emocional es el aburrimiento. O sea, yo también estoy aburrida, estoy como, ¿qué hago? Así, comer. Sí. Porque pues es lo que tenemos al alcance, o sea, eso nos pasa a todos. O sea, y aunque tengas las herramientas, aunque sepas, aunque lo que tú quieras, son emociones. Entonces aquí la diferencia es cómo las vas a gestionar.
Ok.
Entonces no significa que no vayas a sentir el antojo, no vayas a buscar, o sea, eso no es. Es como, pues, ¿qué vas a decidir? O cuestiónate realmente, o sea, pues, estoy aburrido, estoy aburrida. Pues mejor me pongo a hacer otra cosa, ¿no? O sea, es como para realmente cubrir la necesidad de esa emoción. Es como si estás aburrida, ponte a pintar, ponte a dibujar, ponte a leer, ponte a, no sé, muchas actividades que se pueden hacer antes que comer. No quiere decir que esté mal comer por aburrimiento. Pero si es una conducta que se repite y que cada vez que estás aburrida vas y comes y luego a veces se liga con ciertos alimentos.
Sí.
Ay, como estoy aburrida, unas papitas.
Ajá.
Porque la sensación del...
Del crunch.
No, me quita y me distrae, ¿no? Y es una realidad. Y a veces les digo, a ver, entonces si es el crunch, ¿por qué no te comes una zanahoria? Ah, no. Ah, pues no, o sea.
Que no sea igual.
Entonces, estamos hablando de que es complicado.
Sí.
O sea, si solo le pudiéramos estar ahí con una sola emoción, pues ahí estaríamos. Entonces, es como delicado hablar de estos temas y es delicado el proceso. No les voy a decir que, uy, sí, bien fácil, ¿eh? El nutriólogo que diga eso miente. De que sí, ándale, haz la dieta y todo te va a salir bien, o vas a bajar 5 kilos en tantos meses. Pues aguas, ¿no? O sea, mejor tienes que buscar a alguien que sí vaya a cuidar tu salud mental, ¿no? Y que también, pues, no te haga comentarios. Me ha tocado nutriólogos, o sea, gente que viene de otros nutriólogos que les hacen comentarios así como, O sea, muy fuera de lugar. ¿Cómo? O sea, es así como cero.
¡Oíncole!
Sí, no, y sí. O sea, y es como, ¿cómo? O sea, y a veces no les creo, pero digo, no, es que sí hay todavía doctores, intrólogos, todo, que no tienen esa sensibilidad. Uh-huh. Es como, ah, pues que acabo soy doctor y así, pues tengo el derecho de decir que está gordo, ¿no? Por ejemplo.
Que la que se va a morir es usted, dice.
Sí, entonces ahí se pierde como esta conexión necesaria con la relación nutriólogo-paciente. O sea, es importante que haya esa conexión, que haya esa confianza, porque si no, pues la persona no va a avanzar, ¿no? Entonces, pues sí, es como muy delicado, si nos vamos por tema, pero pues más o menos.
Y el mismo hecho de llevar ya un plan de alimentación como tal, pues implica cierto estrés, porque pues así como que, ay, pues es que ahora no tengo esto, es que esto no se me antoja, pero es lo que me toca y cosas así. Por ejemplo, tengo un conocido, que no voy a decir su nombre, pero todos lo conocen.
El Funk.
Que entró al gimnasio, entonces estaba con una dieta muy estricta y era pues para subir masa muscular, pero todo el tiempo tenía que estar comiendo, o sea, esas dietas para incrementar masa es, o sea, son un chorro de calorías, un chorro, entonces tenía que como 7 comidas al día, entonces es que no puedo, o sea, no es sostenible esto, o sea, sí, de hecho iba a competir y todo el show, pero no, o sea, el estar en dieta, bueno, en este caso, te llevar ese plan de alimentación tan estricto y tan pesado, le costó su tranquilidad, le costó en su bolsillo y le costó en todos lados, que al final pues no lo pudo mantener. Y ahorita sí tiene mejores hábitos en su alimentación, pero esas cantidades de comida dice, no, ya vas, o sea, no, mejor así como que lo necesario para estar bien, pero no, pues sí, o sea.
Y lo es que también luego nos ponemos metas irrealistas, ¿no? Como es, no digo que la de incremento de masa muscular sea una dieta irrealista, pero es difícil, o sea, es como, tienes que estar bien preparado mentalmente, para poderla llevar, porque estás 100% seguro que quieres subir masa muscular, ¿no? Ya cuando te das cuenta de esto, oye, no, está bien difícil, no se me adapta, esto no es para mí, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando se dan cuenta de esto, yo les digo, entonces, lo que no es que esté mal esta dieta, sino que tu meta, hay que plantearte una meta más realista y más acorde a tu estilo de vida, que tenga un sentido y que, pues, vaya también a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando es así, yo les digo, mejor cambia de objetivo. No estés como frustrado por la dieta. Ay, no, es que la dieta está hecha, ¿no? Pues no, porque está hecha para lo que tú quieres hacer. Ya que tú digas, no, está bien difícil. Ah, bueno, está difícil, mejor no la sigo. Quiere decir, mejor cambio mi
objetivo.
Es como más realista decir, bueno, quiero ser una persona activa, atlética, quiero verme bien y así, pues bueno, pues una dieta que sea más flexible, ¿no? Que sea más adapte y ya todo feliz.
Sí, yo lo que vi también de eso, por ejemplo, de los fisicoculturistas y las personas que sí se dedican como que a la, ¿cómo se llama? Pues sí, a las competencias y todo eso, que ese tipo de régimen tan estricto, solamente vale la pena si te pagan por ello. O sea, si te dedicas a ello y si vas a, o sea, así, tu vida es
que eso. Que vivas de ello, sí.
Ajá. Pero que si eres un simple mortal ahí nada más, que así como que, ay, mijo, pues, no te lo recomiendo. Fue lo que yo vi, y de precisamente de esas personas que se dedican a eso, por lo estricto que es.
Fíjate que yo tengo una amiga que es nutrióloga y es físico-culturista. Un saludo, Fanny.
Saludos.
No, o sea, yo la admiro un chorro. Ella tiene más de 10 años haciendo eso. O sea, y ella siempre dice, sí, me quiero dedicar a eso. Yo quiero ser profesional, ¿no? O sea, en esto. Pero, pues, le ha costado mucho, ¿no? Entonces, pues, yo le he acompañado en sus procesos, en sus competencias. Dice el día a día, el cómo es como su dieta. Y cómo ella es como, o sea, yo estoy siempre segura que esto me quiero dedicar. Ella no sufre, o sea, no sufre de que, ay, no, si dieta y así, ¿no? Sino que, o sea, lo disfruta. Claro que tiene sus, me estoy muriendo y estoy enojada todo el día, ¿no? Así como, digo, bueno, pues vámonos por un café, aunque sea, ¿no? Pues vámonos y platicamos, ¿no? El acompañar también a una persona en este proceso es muy difícil, porque no puede salir, porque no toma, porque no se desvela, porque toda esa parte, ¿no? Pero estar muy cerca de ella me ayudó todavía más a entender ese proceso de decir, no manches, o sea, tienes que estar 100% segura de que eso es lo que quieres. Uh-huh. Para que sea algo que disfrutes, uh-huh, y que lo puedas hacer.
Sí,
pero pues uno en también, o sea...
Sí, para que no lo veas como un sacrificio en lugar de un gusto.
Ajá. Y oye, pues yo la veo, sí, o sea, ya cada vez más segura y cada vez más enfocada en eso. O sea, ya es para ella un hábito y...
Sí, sí. Sí, para ella está bien y para ella se adapta, pues súper, 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 súper. No.
Para todos,
no. ¿De qué manera nos puede afectar el estrés en los hábitos alimenticios o en la salud en general?
Sí.
En yo... estos cochitotes también.
No me gusta tu nueva cámara, se me ve así la papá.
Que nos vemos más anchitos. Yo creo que, digo, exactamente tendría que ser como evaluar a una persona en específico, ¿no? Porque, pues, no puedo decirte que, ay, te va a pegar el estrés en esto. O sea, tendríamos que evaluar a una persona, ¿no? O sea, puede ser que a alguien el estrés le haga comer más.
O menos.
Ajá, o hay personas que como que no comen.
Uh-huh.
Estrés. Normalmente sí se asocia el estrés con la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad por comer. Y hay gente que me expresa esto, es que me da ansiedad de comer y de que no puedo parar.
Como un atracón.
Ajá, como un atracón, y ya esto, ya estamos hablando de un principio de TCA.
TCA, trastorno de la conducta alimentaria.
Ajá, entonces ya ahí podemos así como, ojo, poquito, ¿no? Así como, ya cuando estamos ahí acercándonos a los TCA, es, y hay gente que ni cuenta se da, piensa que es normal, ¿no?
Sí.
Entonces... yo creo que el estrés va a depender mucho de cada persona, de la química de cada persona, de sus hábitos, pero normalmente, o sea, puede ser en eso, en otras personas puede ser que le esté pegando más al consumo, no, más bien como a la acumulación de grasa más, o sea, fácil, y que por eso no bajan de peso, o sea, hay como muchas posibilidades, ¿no? Del estrés, pero definitivamente... Si tu cuerpo está en un constante estrés, o sea, no llevas a la calma, pues es muy difícil que trabaje de manera óptima. Está como alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces, no es sano para ni la mente, ni la química, ni los órganos, ¿verdad? Porque al final, pues, cuando estamos alerta, nuestro
corazón,
se acelera, ¿verdad? Trabaja más. Entonces, por ende, todos nuestros órganos están así como, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces... Por un poquito de general, podemos decir que, claro que va a afectar en algún lado, o sea, pero va a depender mucho de cada persona, si trae antecedentes, es como muy difícil decir, ah, sí, pues te va a pasar esto, ¿no? Si estás estresado, porque luego se me ondean un chorro cuando leen información, o que ahora el famoso, lo vi en TikTok.
Sí.
Y está bien.
Son nuestras fuentes también.
Sí, son fuentes confiables.
Está bien, yo les digo, mientras, pues, sepas de... Que sea de un profesional o alguien que esté informado, o mínimo que venga ahí abajo, no, pues mira, está este artículo, ¿no? Y ahí, respáldate. No, o sea, luego me mandan una información que yo digo, hasta se ve el videito este con todo fake, ¿no? Pero aún así, pues es importante tratar de resolver esas dudas, ¿no? De así como que lo más que se pueda, pero no tenemos tampoco, pues, toda la información así que, ah, esto te va a pasar si haces esto. Quisiera, pero no.
¿Qué consejo nos podrías dar como para mejorar precisamente esta relación que podemos tener nosotros con la comida?
Híjole, así vamos a hacer una listota. Siéntense todos. Pues miren, yo creo que a veces me toca explicarlo como les digo, hagan de cuenta que van a empezar a aprender a comer como si fueran niños, ¿no? En realidad, por ejemplo, los bebés. Se supone que deben de empezar su alimentación complementaria a partir de los 6 meses.
Sí.
Pero no tenemos cultura tampoco ni educación.
Ahí le estamos dando. Es que se le antojó el pastel.
Ajá. Es que no le gusta nada.
¿A qué hora le dijo?
Sí.
Leí la mente.
No, de veras, es difícil.
Sí.
Esa parte, ¿no? Entonces, si desde bebés no nos enseñaron, pues. Pero hagan de cuenta que en un mundo guajiro, somos como bebés que nos van a enseñar. Nos van a empezar a enseñar a comer. Entonces, como, vamos a decir, el ideal sería el bebé irle presentando todos los alimentos.
Entonces me puedo embarrar así todo. ¿Sí? Ah, estoy prendiendo y me embarro así todo a mango.
Ándale, ¿no? Sí.
Y lo aviento.
A ver qué le pasa si hago esto, ¿no? Sí, podemos jugar mucho con la alimentación, con los platillos, preparaciones, modos de presentación. situación que pues en el niño se le va presentando en papilla, en cuadritos, cocido, semicocido, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un rollote, yo sé que es un rollote. Pero les digo, hagan de cuenta como si, uh-huh, si fuéramos niños que estamos aprendiendo, pero pues somos adultos, ¿no? Sí. Agarramos ya esa responsabilidad de, ah, ok, eso es otra cosa muy importante que se trabaja, uh-huh, en la consulta. Tienes que serte responsable de tu alimentación. Uh-huh. Entonces yo te doy esa responsabilidad cuando te quito el menú.
Ok.
Porque el menú es como, ah, pues como la nutrióloga me puso el menú, pues es su responsabilidad si, uh-huh, me funciona o no me funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser bien fácil decir, nah, pues es que ese menú ni me gustó y no me funcionó. Uh-huh. La nutrióloga no me gustó. Ah, pues va a ser bien fácil porque, uh-huh, no es tu decisión y tu responsabilidad. Tú no decidiste ese plan alimenticio.
Ajá. ¿No? Sí, alguien más te lo puso.
Alguien más te lo, uh-huh, impuso, ¿no? Es así como, y es lo más complicado de esto, ¿no? Entonces, uh-huh, es como, es una delgada línea, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya yo te quito ese menú, ¿verdad? Es decir, no, mira, yo no soy responsable de tu comida. Yo soy responsable de ayudarte y enseñarte. Si tú quieres aprender, pues, bien, ¿no? Si tú, uh-huh, quieres cambiar, perfecto. Si no, uh-huh, pues, no te puedo ayudar, ¿no?
Ve a ser obeso a otro lado.
Sí. A veces me ha tocado decirlo, o sea, bueno, en buena onda, ¿verdad? Uh-huh. De que esperas tú de esta cita, ¿no? Porque de pronto vienen así, ¿no? Quiero un plan alimenticio keto.
Qué trolaco.
¿Tienes epilepsia?
Ajá, y es como, no es ese tipo de alimentación. Uh-huh. ¿Pero tú no sabes? No, sí sé hacerla. Pero no es de mi.
No es para ti.
No la recomiendo para empezar. O sea, no. Entonces, o sea, es como que, ah, pero pues es que yo pensaba que no, pues pensabas. Uh-huh. Es como, esto es lo que yo te ofrezco. ¿Te, uh-huh, gusta? ¿Te agrada? No. Entonces, no te puedo ayudar. Y ya, se quedan así como, ah, caray, no, yo venía, ajá, pensando que ya me iba a ir con mi dieta, ¿no? Ajá. Y a veces sí, pues les refiero, mira, este puede ser que este nutriólogo te pueda ayudar, o esta, ahí están esas opciones, pero...
Y muérete con ellos, vamos.
Pero es muy sano decir, no te puedo ayudar, o que el paciente dice, ¿sabes qué? Este nutriólogo no me cayó bien, también, no lo sabes, me vale. Pero esa parte de es tu responsabilidad, tu comida, entonces, ajá, tú tienes que empezar a aprender y a... prestarte para aprender. Es como,
sí,
no empieces con que, ay, no me gusta. Ay, no, es que yo no como eso. Ay, no, esto me sabe como medio raro. Y empezamos con las, no manches, es como que, haz el esfuerzo. No, es que no les probé las lentejas y no me gustaron. ¿Cómo las probaste? Así todas, uh-huh, insípidas, yo creo, ¿no? Pura lenteja y
agua. Bien. Y ya,
cebolla. Ajá, pues con razón, a mí tampoco me gustan así. Uh-huh. Pero, ajá. Si ya trae, ¿qué tal? Y si te la preparo así, mira, me das, ay, me das, ay, ya te la presento y dices tú.
Con pollo, ahora.
Uh-huh. O sea, hay mil maneras y mil usar. Ahí, uh-huh, sí deberíamos de aprovechar el internet.
Sí.
O sea, de pronto me dicen, oye, ¿cómo preparo las lentejas del plan alimenticio que me pusiste? Y les como, googlealo y ahí, uh-huh, te va a aparecer, ¿no?
Sí.
¿Cómo? O sea, porque, uh-huh, ya estamos hablando de, o sea, sí te ayudo, pero no te voy a resolver la vida.
Sí, pues es que a fin de cuentas no puede estar ahí pegadita así como que ni para vigilar qué está comiendo, ni cómo lo está preparando, ni nada.
O sea, para eso ya necesitaríamos como otro plus, ¿no? Es igual, no sabes cocinar. Vete a unas clases de cocina, ¿no? Uh-huh. De pronto si les digo, ah, mira, ahí en la misma aplicación que yo utilizo, algunas recetas sí viene como que con la liga de YouTube donde te va...
Está la receta.
Pero pues, uh-huh, no en todas tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también hay que invertir en la creatividad, en atrevernos a decir, a ver, pues le voy a echar, a ver qué sabe, ¿no? Uh-huh. Yo así experimento con la comida. O sea, uh-huh, no, ya me aburrí de esto, voy a echarle a ver qué sabe. Y ya voy yo, entonces ya también alimento mis recetas, ¿no? Uh-huh. De, ah, pues mira, ahí le voy metiendo ideas, que me gusta, que... Uh-huh. Pero eso es algo que es tarea de todos, no, uh-huh, nada más yo por ser nutrióloga, ¿no? O sea, pero eso deberíamos de empezar a fomentar, ¿no? Decir, oye, sí te voy a ayudar, uh-huh, pero tú también échale como creatividad, ¿no? O sea, como cuáles formas más puedes preparar tus alimentos, ¿no? Uh-huh. O luego me tocan muchos varones, ¿verdad? ¿No? Así como, no, pues que no cocino. yo no cocino. Entonces, como, ¿cómo le voy a hacer? No sé, o sea... ¿Cómo le vas a hacer esa
ruta?
Es ahí donde les digo, pues tienes que aprender a cocinar. No, no me gusta cocinar. Pues entonces, sorry. Oye,
pues contrátate un chef, contrátate si un cocinero, una cocinera. No, me ha
tocado gente que contrata a estos que les hacen las comidas, uh-huh, pero las hacen mal. Porque pues ya no hay control de...
Sí, pues ya, si decía una cucharadita de aceite, no, échale tres.
Entonces hay un, uh-huh, problema, ¿no? Entonces desde ahí estamos como que es un tema también delicado, uh-huh, que también me ha tocado mujeres que me dicen, no, es que a mí no me gusta la cocina, ¿no? Y luego, pues ponme cosas prácticas. Pues sí, pero en algún momento te tienes que meter a la cocina. Uh-huh. O sea, entonces eso debería ser como yo creo que nivel básico de ser adulto, funcional.
Sí.
Cocinar.
O sea, el episodio de eso, ¿eh?
Entonces, sí. Sí, de pronto se toman, se toman esos temas así como fuertes, uh-huh, que son como, ay, espérate, no me lo digas así, ¿no? Uh-huh. Pero es necesario que se les quede al menos así como que, bueno, pues sí, es cierto, tengo que ser más responsable. Y para ser más responsable, ¿qué necesito? Aprender a cocinar. Uh-huh. A lo mejor no te vas a volver experto, ¿verdad, don chef? Pero mínimo que cubras tus necesidades diarias. Y si no, uh-huh,
al menos que te sepas hacer el menú.
Ajá, y eso está muy padre, o sea, que tú te cuides y que tú te mismo te lo prepares, y eso es una forma bonita de cuidarte, ¿no? También.
Creo que muchos procedimientos pues son parecidos, viene siendo más o menos todo lo que haces a la plancha, o sea, por uh-huh, ejemplo, las proteínas, carne, pollo, pescado, uh-huh, o sea, se vienen haciendo más o menos parecido.
Sí.
Y ahí variaría el tiempo en que tarda en, no sé, hacerse más blando, por, uh-huh, por decir algo, pero uh-huh, más o menos el procedimiento es lo mismo. Uh-huh. Echas poquito aceite, nomás lo estás cuidando, que se esté cocinando.
Sí, pues sí, cocina básica. A mí, por ejemplo, lo que no me gusta ponerles es un platillo que tarde 2 horas en hacer. O sea, uh-huh, eso sí, digo, no, pues ese, ni yo lo voy a hacer. Entonces sí les pongo así algo que...
Una vez al año, no, o sea,
¿eh?
Una vez al año.
Pues así como precisamente cocinamos que para Navidad ahí el pavo y los tamales que duramos días en hacer... Pero así, o sea, no, a lo mejor una vez a la semana una comida que sí te implique así como que estar tiempo ahí en la cocina, tiempo, bueno, pues sí, pero en sí como que de lunes a viernes, algo que no batallen tanto, porque pues también ponérselas difícil, pues lo va a hacer más difícil todavía, ¿no?
Entonces, lo vas a hacer tedioso, entonces pues, te vas a aburrir más rápido.
Yo sé, a veces digo como si es un plan alimenticio que yo no seguiría, mejor no lo pongo. Uh-huh. O sea, porque de pronto sí es como puedes caer en esa parte, híjole, ya no sé ni qué ponerle, ¿no? Ajá. Y ya te vamos a sacar unas recetas bien elaboradas, y resulta sí, que el paciente es como, ay, no, esto sí está muy elaborado, ¿no?
Pero a tocar tú, lasaña, vámonos.
Sí, pero tú por querer esta parte de, bueno, le tengo que variar para que no se aburra, porque también es un tema, ¿eh? De que ya sí, me volvió la dieta. Pues que te pongo, ¿no? Porque pues ni te puedo poner tanta variedad, porque luego me dices que está muy elaborado y luego que no te gusta esto. Y luego, entonces, como que también llega un momento en el que uno es como, oye, no puedo hacer magia, o sea, uh-huh, es como, sí te puedo variar, pero me estás limitando mucho en esta sí, parte uh-huh, de, no sé, ¿verdad? O sea, tú dime que, a veces sí les digo, a ver, tú dime qué quieres comer. Y a veces uh-huh, hacemos el menú juntos, uh-huh, porque es como, ya, o sea, ya no sé ni qué ponerte, yo tampoco.
Pues das, menudo,
así. Y se vale, o sea, uh-huh, eso sé que también es cosa que desbloquearlas de idea de cuidarse, ¿no? O sea, uh-huh, es muy sano introducir también platillos tradicionales, ¿no?
El pozole uh-huh, está más chido.
Sí, una ensalada con pozole arriba, ¿cómo era?
Ándale.
Una ensalada con pozole abajo.
Ándale, abajo.
Ándale,
abajo.
Es cierto.
Sí, tengo un amigo que es es un paciente que me ha acompañado mientras está estudiando hasta ahorita. Y pues él le ha ido muy bien porque él tiene quien le cocine. Pero lo que hacemos nosotros es de que, a ver, ¿qué quieres comer? O sea, ¿qué se te antoja esta semana y cómo lo planeamos? ¿Cómo te lo puedo acomodar para que, pues, o sea, que como que los macros estén calculados? Uh-huh. Pero más o menos, ¿qué se te antoja? Porque cómo batallo con él, porque no come huevo.
Entonces, ay. Saludos a mis pacientes que no les gusta el huevo.
Sí, no, como
es difícil.
Entonces sí, le digo, ay, es que no te gusta el huevo, entonces como que me limita un montón. Y a ver, vamos a ver, ¿qué te pongo de desayuno? No, pues mira, por lo regular como esto, pero esta semana se me antoja esto. Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo lo acomodamos y así, y pues ahí más o menos funciona, pero no todos los pacientes se prestan a eso. Porque muchos, no, lo que tú quieras. Uh-huh. Y bueno, pues lo que yo quiera, pues. Uh-huh. Pero
tacos de caga, como el Chabelo, vámonos. Así es cierto.
Sí, y o sea, y está bien, o sea, sí, pues sí, es como porque parte de nuestro trabajo, ¿no? De alguna manera, hacer, o sea, nosotros inventar, de alguna manera diseñar el menú, el plan de alimentación, pero pues también, si ellos nos dan así como que pistas de qué se les hace más fácil o que ya está dentro de sus hábitos que están saludables que podamos rescatar para no como que yo comía burritos, sándwiches y qué otra cosa.
Gorditas.
Y gorditas Y ahora ya eso está prohibido, ahora vas a comer otra cosa.
No.
O
sea, no, si no quieres, así que dijiste. ni yo lo haría.
Entonces sí, buscar así como que, bueno, pues no vas a comer burritos todos los días, pero a lo mejor un día una versión de burrito que no esté tan peor, uh-huh. o algo así. Uh-huh. Algo así.
No sé, burrito vegano. Ya meterte ahí con burritos ya me estás perdiendo.
Es un tema delicado. Sí, sí. Pero pues algo así.
Pero pues obviamente lo primero que ven es, por ejemplo, alergias, ¿no?
Sí.
O sea, lo primerito de que, no, pues es que me gusta mucho la crema de cacahuate, pero soy alérgico, entonces sí, okay.
Pues,
¿cómo
te digo?
Sí, no, pues las alergias ahí sí ya no podemos hacer nada. Pues,
sí,
está eliminado, ni modo.
Sí,
pero por ejemplo, al menos con Gaby, si es de que te pregunta, ¿qué te gusta? O ¿qué comes más frecuentemente? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Te gusta más el pollo? ¿Te gusta más el pescado? ¿Te gusta más la carne? Por ejemplo, de ahora que he estado siguiendo los planes alimenticios de Gaby, es de que, o sea, sí me pone, por ejemplo, huevo, pero ya como los salteas así como que cada 3 días, entonces ya no es de que desayunas huevo.
Huevo a huevo.
Huevo a huevo, sí. Y ahora si no comes huevo, pues tampoco es como que dices, no, ya no te hace falta. Uh-huh. O sea, ya a veces que desayuno los fines de semana cuando no sigo el plano así, es de que, ¿quieres huevo? Y yo, nada. Uh-huh. Pero no porque no me guste, sino pues ya no se me antoja.
Okay.
O sea, no lo eliminas, pero ya lo vas así como que...
Espaciando.
Uh-huh. Pues ahora nada más, no sé, fruta. O ahora no, nada más quiero, no sé, cereal, avena, uh-huh. algo así. O sea, para mí es así como que más antojable.
Ok.
Sí, que prefiero a lo mejor comer más cereal, más avena, más o más fruta en lugar de huevo.
Ok. Sí, pues para cambiarle poquito. ¿Cuáles serían las diferencias entre el hambre física y el hambre emocional? ¿Y cómo podríamos distinguirlas?
Qué difícil. Bueno, existe una señal que se llama de hambre y saciedad.
Uh-huh.
Y viene el cerebro, ¿no? O sea, estómago, cerebro y conectados. Y esta señal la hacemos como naturalmente con ella.
Uh-huh.
Inclusive es la que se trabaja mucho con... Ahorita a lo mejor por ahí podemos mencionar lo de comer intuitivo. Uh-huh. O el comer con conciencia. Pues tiene muchas... formas de decirse, pero es como esta parte de la intuición y viene ligada a la señal de hambre y saciedad.
Uh-huh.
Entonces, si desde ahí no tenemos como que identificado cuándo es hambre, cuándo es hambre física, cuándo es hambre emocional, cuándo es hambre de antojo, porque luego también uh-huh. es como, no, es que yo tenía hambre. Y es como, ¿y qué comiste? No, pues sí, con las papitas.
No era hambre.
Era antojo, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí es como, ay, sí, es cierto, ¿no? Ay, ups. Entonces, normalmente, de hecho hay 9 tipos, bueno, creo que hay más, uh-huh. pero como que las más así, son 9 tipos de hambre.
Uh-huh.
O sea, porque también es hambre visual, hambre olfativa, hambre de...
auditiva.
Ajá, o sea, por ejemplo, me tocó una paciente, ¿no? Que iba de su trabajo a su casa y siempre pasaba por una panadería. Entonces ella ni la topaba, ¿no? La panadería, ni el pan, uh-huh. ni se le antojaba, ni nada, ni es un alimento que consuma como muy regular. Uh-huh. Pero pasaba por ahí y se le antojaba.
Uh-huh.
O sea, el olor.
Sí.
Entonces, de pronto sí se bajaba. O sea, y compraba pan y lo llegaba a la casa y como... O sea,
ni se le antojaba. Yo ni quería pan.
¿Por qué? Porque lo compré. Uh-huh. Porque es un hambre de que, ay, huele bien rico. Como el café.
Sí, es lo que iba a decir. A mí me pasa mucho con el café. Uh-huh. Cuando se están preparando café en el trabajo, ay, qué rico huele, se me antoja un chorro. Y luego ya me lo sirvo y...
No,
está tan bueno. Sí me gusta el café, pero no me gusta tanto como las personas que les gusta el café, porque ahí en el trabajo hay personas que sí les gusta el café. Y a mí solamente se me antoja el olor. Y me pasa también con el apio. El apio me gusta mucho cómo huele y se me antoja.
Sí, huele muy rico.
Pero ya un momento de que me lo como, a mí no me gusta el apio.
Okay.
No me gusta el sabor.
Entonces, ahí es un muy buen ejemplo de cómo el hambre que te genera los sentidos, ¿no? Sentidos. Entonces, normalmente el hambre física la solemos identificar con este vacío, ¿no? Uh-huh. En el estómago. Pero ya vamos tarde. Ya cuando sentimos esta hambre del vacío en el estómago, que el famoso me ruge en las tripas, ¿no? O ya si estamos más avanzados de que ya me duele la cabeza, o sea, ya muchísimo más tarde, ¿no? Uh-huh. Pero estos son signos que podemos identificar que es hambre física, o sea, que uh-huh. realmente ya tu cuerpo te dice, oye, ya hace muchas horas, esa es otra, ¿no? ¿Hace cuánto que comiste? Uh-huh. Pues hace ya 5 horas, ¿no? Pues por eso, o sea, ya es hambre física, tu cuerpo necesita estar consumiendo alimentos constantemente. Por eso uh-huh. las dietas se utilizan, ¿no? Como 5 comidas al día. No es porque uh-huh. se nos ocurra. Es porque el cuerpo necesita estar, pues como la gasolina, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que estarle para que funcione.
Sí.
Entonces, no fue la onda.
Eso.
Así le van a hacer, ¿eh? Vámonos.
Sí. Y habéis descubierto el hilo negro y sí. así.
Me preguntan en la consulta también si me va la onda y luego me acuerdo mucho del meme del pez. No sé si ya ven que tiene la cámara muy cerca y lo dice, ¿qué te iba a decir? No, eso es muy antiguo, ay, pero es el digo, ¿qué te iba a decir? Estaba diciendo.
No, sí pasa, a mí también me pasa seguido.
Hambre, ya, uh-huh. estábamos con lo del hambre.
Lo del hambre, ajá.
Sí, que el hambre física es esa como, lo puedes sentir, ¿no? Con tu cuerpo. Y el hambre emocional va más ligada a los antojos uh-huh. o a los impulsos también de comer así como, ay, sí, vamos, no tengo hambre, pero se me antoja, ¿no? Uh-huh. Y son alimentos específicos. Uh-huh. O sea, cuando tú tienes hambre, que realmente, o sea, piensas en algo sustancioso, o sea, como un pollito, arroz o enchiladas, ¿no? O sea, platillos uh-huh. como bien servidos, como
bastos,
dice, ¿no?
Sí.
Ajá. Uh-huh. Piensas más en eso. Y cuando dices, se me antoja, va más al hambre
emocional.
Es como uh-huh. que se te antoja, o sea, y va a depender mucho de la emoción, cómo uh-huh. te sientes, ¿no? Ay, no sé, como tengo frillito, no sé, frío, un cafecito y un pan. Ajá. Es el famoso, ¿no?
Sí.
O ya otros como una cheve, ¿no? Ajá. Pero
haciendo calor, una
sí. coca y un cigarro, ¿no?
Entonces va más como dime, pero ¿qué se te antoja? ¿Cuál pan? Ah, pero el pan de esta panadería que está bien bueno. Uh-huh. O sea, va más a lo específico. O sea, yo, por uh-huh. ejemplo, mis antojos, a mí me encanta el elote, pero uh-huh. tiene que ser el elote el Borunda, pero en el puesto este, ¿no?
Ajá.
Si no, no. Si uh-huh. no, yo no quiero nada, ¿no? Entonces estamos hablando de cubrir un hambre pues, más emocional y que no tiene de malo, ¿verdad? Solamente es como saber cuándo sí.
Identificarla y...
Ajá, cuándo no, cuándo uh-huh. te conviene, cuándo... Si no te vas a sentir culpable después, sí. todo esa...
Sobre cosa, ¿no? todo. Quería dar otro ejemplo de las hambres, pero se me fue también.
Como la que traigo, dice Gaby.
Ahorita traigo todas juntas.
Sí.
El hambre visual, por ejemplo.
Ah, también. Esa. Sí.
O sea, como bien dicen que de la vista nace el amor, uh-huh. pues también alimentaria se aplica, ¿no? O sea, sí. si tú ves un platillo y dices, ay, sí se me antoja, pues solo verlo, ¿no?
Uh-huh.
O cuando dices, uy, como que...
Se ve medio feíto.
Sí, yo, por ejemplo, soy de olfato. Yo siempre huelo uh-huh. todo lo que, o sea, antes de comérmelo, porque se me tiene que antojar.
Uh-huh.
Es como que, ay, qué rico, pero siempre, ay, sí huele rico, ¿no? Entonces, mi forma, sí, lo visual me gusta mucho también, me gusta uh-huh. mucho adornar mis platillos, ponerles uh-huh. ahí un poquito de empeño, ¿no? Porque... pues ya romantizando, como dicen, ajá. tu forma de comer, pero sí. es importante cubrir todas las hambres, ¿no? Como ajá. para disfrutar como con todos los sentidos
sí.
tus alimentos. Pero ajá. pues es un arte al final también, o sea, es ajá. difícil identificarlos, difícil cubrirlos, pero es un trabajo que se puede hacer.
Eso sí. está cacho, porque eso te decepcionan luego.
¿Cuál?
Por ejemplo, el hambre visual de que lo ves y ves así, por ejemplo, un pollito y luego una crema así bien chidote, así bien adornado y la de repente lo pruebas y guácala, está re feo.
No sabía cómo se veía.
Sí, sí. Uh-huh. Y pues ya te lo tragas porque pues ya estaba ahí, pues ni modo de decir que no. Así.
No se trata tanto de eso. ¿Qué papel juega el entorno social en los hábitos alimenticios y la salud mental?
Depende con quién se junten.
Sí.
Pues en el entorno social podemos hablar desde lo cercano, o sea, si yo soy paciente y desde lo cercano, uh-huh. o sea, mi familia, mis amigos, mi trabajo, hasta el entorno podemos hablar de la sociedad en sí, ¿no? La cultura,
uh-huh.
pero pues las dos tienen mucha influencia en nuestras decisiones.
Sí.
La mercadotecnia, o sea, toda la información que tenemos al alcance, de pronto ya escuchas ahí de que, pues, el arroz es del diablo, entonces ya no lo voy a comer. Y empiezas a decidir en base a esa información, ¿no?
Uh-huh.
Y bien uh-huh. sin sentido, ¿no? De pronto caemos en, oye, pero no tiene sentido lo que estás diciendo. Sí, pero es que ahí decía, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y luego se va repitiendo esa información, ¿no? O sea, a veces yo digo, ¿de dónde vendrán los dichos y esas cosas? Pues de gente de hace quién sabe cuánto que uh-huh. se le ocurrió decir uh-huh. que el arroz es del diablo. Entonces ya empezó que es, ¿no? Pues es que engordas, porque a lo mejor a una persona se dio cuenta que comía arroz y pues empezó a engordar, ¿no? Y entonces fue como, sí, pero no hay sustento. O sea, ya ahorita hay miles y miles y miles de estudios que te dicen que no. Y aún así, todavía es un
hay dato creencias.
Que gente, oye, no, es que yo no como arroz. ¿Por qué? Pues porque engordo. Y no como pan, y no como fruta, y no como, sí, que porque el doctor me dijo que la fruta es mala. Y es
como, ah, como la fiesta del gluten. Ajá. No, no comas gluten. ¿Qué es el gluten, señora?
No, pues.
El chef de hoy dijo que no.
El chef no, López.
Ese güey dijo que no comieras de eso y no voy a comer.
Pero luego está comiendo otra cosa que tiene que gluten tiene y ni sabe. O no, o está comiendo, ay, ¿qué podría ser? Arroz libre de gluten, o sea, el arroz no tiene gluten, o sea, el gluten.
Como el aceite que dice, ¿cómo? Sin colesterol, no pienso de que ya no sé, ¿no? Los aceites para cocinar.
Sí, o sea, cosas así que, o sea, se nota que no saben qué es el gluten, nomás le ponen libre de gluten para que lo compren, pero nada que ver.
Sal sin sodio.
No, oye, sí hay. Sí, no, hay.
¿Sí hay?
Sí hay.
Sí, sí hay.
Se
sí. Y se llama... Es que el otro día yo compré el botecito así porque estaba chiquito bebé, bien bonito, y luego lo vamos probando y esta sal sabe rara, ¿por qué sabe rara? Y luego, libre de sodio, y yo, ¡ah, caray! ¿Cómo que sal libre de sodio?
Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es específicamente?
Pues, ¿qué es?
Ajá, y ya
cloruro.
Ah, y ya vimos la etiqueta, es cloruro de potasio. Okay. Pero sí sabe diferente, o sea, sabe saladito, pero...
No salado, salado chido.
No salado,
es que sabe diferente, ajá, no es el mismo salado. Y sí, pero sí hay. También lo acabo de descubrir.
Acabo de quedar.
Dato nuevo, ay,
ajá. No, para los hipertensos hay sal sin sodio. Bueno, las personas que viven con hipertensión.
Muy bien, cierto. Sí cambia.
Y entonces, ay, vamos a ver. ¿Qué consejo tienes para manejar la culpa asociada con la comida?
Otro pastel, enseguida del primero.
Solo se vive una vez. Diría Mónica Naranjo.
Vida solo hay una.
Sí, solo hay una. Y esta vida venimos a disfrutar, ¿cómo sí, no hay?
Sí. Ese es el lema.
Yo creo que también es como muy individual, ¿no? Yo creo que la respuesta eterna de los nutriólogos es depende, ¿no?
Sí, también de los biólogos.
Sí, no,
depende, no ya. Depende. Yo cuando no sé qué responder, digo, pues depende del mono. Cada caso. Pero es una realidad, o sea, es como que hay niveles también de sentirnos culpables. Después, yo creo que todos hemos experimentado esa parte, inclusive yo de pronto me cacho sintiéndome culpable con ciertas conductas que tengo alimentarias, ¿no? Y después digo, ya, no pasa nada, ¿no? Así como, entonces, como es un trabajo prácticamente de diario. O sea, es como tu conciencia y tu mente te traicionan bien gacho y es importante estar alerta a cuando empiezas con estas ideas, ¿no? De... Oye, yo les digo a mis pacientes, son pensamientos irracionales, en psicología así le llaman.
Intrusivos.
Sí, también. Son, cuando ya le pones pensamientos irracionales, ¿qué me quiere decir esto? O sea, que están exagerados, ¿verdad? O sea, es así como que de repente las culpas son así como, híjole, me estoy comiendo este pan dulce, pero ya se me va a engordar, entonces pues ya no voy a bajar de peso, entonces ya mejor no hago la dieta, y ya pues ni modo, ¿no? Entonces empiezas y ya no paras, ¿no? Entonces, ya cuando menos piensas, me siento mal, ¿no? Mal físicamente, o sea, la culpabilidad de que, uy, me duele el estómago. Y la culpa moral, ¿no? De así como si hubieras hecho algo muy malo, ¿no? Y es como...
Sí, pasa.
No tiene sentido, o sea, es como, o sea, tomaste una decisión, te comiste el pan, punto.
Hasta ahí,
o sea, no le des vuelta, porque es una decisión que tomaste consciente. Ya si tú dices, no, la tomé impulsiva, ya estamos hablando otra vez de la parte emocional, ¿no? Entonces... Si estamos ligando esta parte, tendremos que analizar primero, oye, ¿qué está pasando con esta conducta específicamente, con este alimento específicamente? Y voy haciendo como las preguntas correctas para que la persona me conteste. ¿Y tú qué sientes cuando esto? ¿Y cuando tomas la decisión? ¿Y te pasa lo mismo con este alimento? No. ¿Ah? Entonces, quiere decir que tu problema es este alimento. No te sientes siempre culpable porque, pues, seguro, a ver, te echas una chévere el fin de semana, ¿sí o no? No, pues sí. ¿Y te sientes culpable? No, pues no. Ah, y sabes que es un exceso y no está pues, saludable,
cuando
¿no?
Cuando veo los videos, sí. Pero si no me los enseñan, no.
Entonces, ahí es como, ok, estamos hablando de que hay pues hay un tema con un alimento en específico que te genera esta culpabilidad, ¿no? Entonces, de pronto sí es importante hasta eliminarlos por completo al principio, ¿no? Si este alimento está causando tanto incertidumbre y tanta culpa, vamos a eliminarlos por un ratito. Uh-huh. Y trabajamos otras cosas como de manera indirecta. Yo les digo, uh-huh, estamos trabajando esto, pero de manera indirecta. Ni cuenta sí te vas a dar cuando uh-huh menos pienses, ya no te vas a sentir culpable. Ah, bueno, uh-huh, entonces, pero ahí vamos, dependiendo de la persona. Entonces vamos utilizando en realidad la psicología, herramientas uh-huh psicológicas uh-huh que le ayuden a la persona a entender por qué se siente culpable. Okay. Y a veces es solamente como destruir un pensamiento, uh-huh, cuestionarlo y cuestionarlo, así como dices, ¿no? Hasta que digas, pues sí, es cierto, ¿no? Es como el de la solución de los 5 por qué. No sé si han escuchado eso.
Sí.
Sí, que es como que se utiliza mucho en las maquilas sí y en todo, ¿no? Cuando tienes una
situación. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué?
Ajá.
Uh-huh. Pues por esto. ¿Por qué?
¿Por qué?
Ah, pues porque le hizo esto. Ah, ¿por qué? Uh-huh. Ah, pues porque te estaba fallando esto. ¿Por qué? Sí. Ah, pues porque este botón se botó. Entonces, ya tienes una causa raíz.
Sí, exacto.
Y ya a partir de ahí trabajas.
Buscas el
problema. Uh-huh. Y eso lo pudiéramos aplicar en todo. Y en este uh-huh caso, que me siento culpable cuando como pan. ¿Por qué? Pues porque no se puede engordar. ¿Por qué? Uh-huh. Y empiezas. Pues
porque tiene muchas calorías. ¿Por uh-huh qué? Ah, pues no sé. Ya. Se entonces acabó el 5, ¿por qué? Sí.
Entonces ahí pues hay que
nunca
saber.
Digan, no sé. Siempre digan, lo voy a investigar.
Ajá. Lo consulto con el libro. Sí. Pero es muy interesante eso. O sea, uh-huh, la culpabilidad es muy presente en todos. También sí hay que decir que hasta cierto punto es normal. Uh-huh. Es decir, no pasa nada si es culpable de repente. Pero aprende a identificarla y saber qué hacer con ella, ¿no? Este pensamiento uh-huh irracional me está diciendo así, como, híjole, ¿por qué me comí esto, no? Uh-huh. Hay dos culpabilidades, ¿no? Yo de pronto, por ejemplo, soy muy delicada del estómago. Y a veces, pues, digo, me vale, ¿no? O sea, unas alitas y este...
Y un Pepto, vámonos.
Entonces, yo ya, pues, ¿no? Acabo de ver mañana, veo qué rollo, ¿no? Me lo arreglo. Uh-huh. Y luego de repente me arrepiento porque digo, uy, porque ya sabía yo, y me estaba inflamada y todo mal, ¿no? Sí. Pero ahí es donde aceptas la responsabilidad de tus decisiones.
De lo que estás comiendo.
Yo ya sabía, o sea, tampoco me voy a estar, oh, no, pobre de mí, ¿no? Uh-huh. Digo, no, pues lo disfruté, pues sí, ni modo. Pero uh-huh luego ahí es cuando dices, a ver, quiero volverme a sentir así, de uh-huh mal, o al grado, hay gente que va al grado de que ya se fue al hospital, ¿no? Uh-huh. O sea, tenías que esperarte hasta ese momento.
No.
No, ¿verdad? Entonces, no quiero volverme a sentir así, entonces a la otra, pues voy a pensar un poquito, voy a ser un poquito más consciente, ¿no? De, uh-huh, ok, sí me voy por unas alitas, pero ya no le echo la cerveza con el Clamato y papas uh-huh fritas con queso, o sea, sí, ya nomás a lo mejor.
O se burlan de los que compran una hamburguesota con una coca de dieta. Uh-huh. Pero pues por lo menos ahí están balanceando, ¿no? Se están comiendo todas las calorías en su hamburguesa y su coca de dieta, pues como quiera. Pues también le hace daño el ácido fosfórico y esas cosas, pero como quiera ya no se está tomando todas las calorías de una coca regular, ¿no?
Sí, pero yo sí estoy como muy con el refresco, sí tengo mi, o sea, es como... Nunca les digo, no lo tomes, ¿verdad? O sea, pero yo sí les digo, no me preguntes porque te voy a decir que no. O sea, no me preguntes, oye,
no,
ya estamos mal. Entonces, los dejo muy libres de que, no, pues yo como tomo refresco de dieta en lugar de regular. Entonces, está bien, y luego yo, si tú sientes bien con eso, está bien. O sea,
pero no. Si me preguntas a mí, no.
Pero si me preguntas como solo nutrióloga, te voy a decir, no. O sea, porque al final el refresco es un alimento, pues, un producto que no se recomienda sí, para no. nada, ¿no? Pues así hay muchos. Pero en específico el refresco, si estoy como así muy... así, entonces yo le digo, ni me preguntes, ¿qué te voy a decir? Que no, mejor uh-huh. tú decides solamente estar consciente de que...
De las consecuencias.
Uh-huh. Pero luego sí, cuando vamos trabajando, así como que los hábitos y todo solitos van dejando... O sea, uh-huh. van disminuyendo, o sea, como
sí.
sus consumos y eso, pues está padre porque uh-huh. es indirecto también.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, más...
Ándale, irá. Es que ahora me brilla la frente.
Es que sí, el otro tiene como que el ángulo más cerrado, ¿no? Uh-huh. Sí, se ve diferente un poquito.
No, creo que ese es el está mejor.
Sí, a mí tampoco se ve tanto. En esta
entonces
cámara.
Cierra la cámara.
Sí. Yo voto porque esa sea la cámara oficial.
No, vamos a empezar otra vez. Ay, no.
Y ese video, o sea,
nada más. Y esa es la divina, esa sí, no existió.
Y yo así, ah, ok.
No, sí, ya retomando. ¿Cómo...? Se puede fomentar que tengamos una alimentación más consciente, pero así como que no necesariamente con alguien que esté en un plan de alimentación o algo así, sino así, una persona normal que quiere tener una alimentación más consciente.
¿Qué opinas?
Yo como en chetos.
Bien consciente.
Bien consciente. Como en chetos, sino más que pues, sean responsables, ¿no? Es su culpa.
Yo creo que es difícil. Yo creo que no se pudiera decir como tal, así como puedes empezar esto, porque uh-huh. como es un proceso, o sea, el ser más consciente de tu vida, o sea, y uh-huh. de tu salud, es un proceso, ahora sí, otra vez, es diferente para cada quien. Pero, uh-huh. por ejemplo, puedo hacer una sugerencia, ¿no? Si hay personas que nunca se han checado, ¿no? O sea, nunca han ido a un doctor, no se han hecho estudios de laboratorio o tienen como más de, no sé, de pronto me toca que hace 5 años que no voy y me reviso, ¿no? Lo ideal es pues revisarnos una vez al año y eso si todo sale bien. Si hay por ahí alguna situación, pues hay que darle seguimiento con mínimo 6 meses o depende ya del doctor que te diga, ¿no?
Yo recomiendo cada 3. Porque la neta, sí, de repente uno hace mucha desidia y...
Uh-huh. Sustote que tuvo.
De repente estás comiendo taquis y un jugo y ya en 2 días estás ahí haciendo...
Al borde de la muerte. Hospitalizado.
Con una sonda en el pilín.
Ok. Entonces, creo que no queríamos esa imagen.
No se la imaginen. Pero sí, ténganla en mente de que puede pasar.
Sí, entonces yo creo que pudiéramos empezar por ahí porque ayuda mucho en algunas personas, algunos no, ¿verdad? Pero el ir a mínimo hacerte un estudio, de pronto me dicen, ¿pero cuál? Pues un general, a veces es un
el SMAC 30, ¿no?
El SMAC 30 o le dicen el perfil sano, ¿no? Vayan a cualquier laboratorio y pidan un perfil sano. Y ahorita, por ejemplo, yo en las mujeres sí les pido un perfil sano y un perfil hormonal que incluya... resistencia a la insulina, o sea, sí soy más específica ya con las mujeres, porque ahorita hay un montonal con
resistencia a la insulina y
SOP y todo eso y muchos problemas hormonales, entonces de cajón si es mujer, ¿verdad? Es como un perfil hormonal y un perfil hormonal que te incluya resistencia a la insulina. Si nada más es como que quiero empezar por algo, un perfil sano en cualquier laboratorio en ayunas. Uh-huh. Y puedes ir con tu médico, o si no tienes médico, pues sí, llévaselo a tu nutriólogo. De pronto yo les ayudo ahí a, oye, ¿me puedes orientar un poquito más? Porque a veces les digo, ni tiene caso que des 2 vueltas. Uh-huh. Mejor yo te digo que estudios te haces y luego ya vas a la consulta, o con un doctor, o con un ginecólogo, o conmigo. De pronto me mandan un mensajito de que, oye, es que no sé, no tengo idea cómo empezar. Uh-huh. Entonces ya les digo, ¿te has hecho estudios? No. Ahí empezamos. Mándate esto y lo agendamos. Uh-huh. Para que no te des doble vuelta, ¿no?
Sí. Porque nosotras como tal, no, o sea, por ejemplo, si vemos un valor alterado, podemos ayudarles a, mediante la alimentación, controlarlo, pero no lo podemos diagnosticar con que no tienes diabetes.
No.
O sea, nosotros no podemos dar el
diagnóstico. Podemos hacer como un intento de decir, bueno, vamos a hacer un, salió esto fuera de rango, con la alimentación vamos a tratar de
controlar.
Si disminuye. Y te volvemos a hacer este estudio en 3 meses, y si no, entonces pues ya sería ir con el doctor, ¿no? Si ya es muy grave o si no, depende mucho. Pero sí, como tal, pues nosotros realmente, o sea, lo que hacemos es la parte alimentaria, ¿no? No nos recetamos ni medicamentos, nada más pues se recomiendan a veces suplementos, ¿no? Pero yo creo que pudiera ayudar mucho, ¿no? Que al menos sepan que nosotras sí podemos como decir, bueno, te sugiero que te hagas estos estudios, los revisamos juntas o juntos, y ya te digo, mira, ve con un doctor especialista, o ve con un ginecólogo, o ve con un endocrinólogo.
Sí, o sea, esto se ve raro, esto está fuera de rango, atiéndelo con él es el que sabe.
Sí, entonces yo creo que una de las cosas que te puede ayudar a empezar a ser consciente de tu salud, de tu estado de salud, es lo que puedes ver.
Sí.
Porque luego como nos sentimos, yo digo, no, pues sí, yo estoy a toda, o sea, entonces ahí no hay conciencia de tu estado de salud porque tú te sientes bien, ¿no? Entonces eso pues yo creo que puede empezar por ahí, ¿no? Ya más específico yo creo que sí sería trabajarlo en consulta porque puede ser en consulta nutricional, pero tiene que estar algo ligado con la psicología. Si no tienes una persona que sea así un nutriólogo que tenga este enfoque, pues con un psicólogo. Oye, quiero empezar a ser más consciente de mi salud. Entonces el psicólogo sí puede tener como más herramientas a conciencia, porque estamos hablando de la parte mental, ¿no? Entonces es como ya un proceso distinto. Pero si quieres empezar por algo, yo me iría por eso. Por decir, bueno, ya me di cuenta, y al menos pues, me fui a hacer el estudio, ahora que sigue, ¿no? Pues haz una cita, ¿no? Yo creo que sí sería la...
Sí, y es que lo malo es que luego... algunas personas caemos con los médicos ya cuando estamos mal, ¿no? Y médico me refiero a cualquier especialista de la salud, ¿no? Al dentista, cuando ya se me quebró un diente. Al médico, cuando ya me enfermé. Al nutriólogo, cuando ya me diagnosticaron con una enfermedad que necesita que cambie de alimentación.
Ya me mandaron.
Sí, o sea, y muy, muy pocas veces vamos por prevención. Muy, muy, muy pocas veces.
En una ocasión me tocó con una persona hacer una lista de todo lo que implicaba su salud. Entonces, o sea, dientes, ¿sabes? Todo eso, ¿no? Dientes, el ginecólogo, o sea, que nunca había ido a ningún doctor. Entonces le dije, de todo esto, ¿por cuál quieres empezar? Y así como que el que menos me da miedo va a ser el que... Sí, ¿no? Pues con eso. Entonces, ve tal así, empezamos. Ese también fue un trabajo bien diferente.
Sí.
O sea, qué plan alimenticio ni qué nada. O sea, porque lo más importante es que esta persona fuera consciente de su salud, y su salud implica
muchas cosas.
Muchas cosas. Entonces, si para ella era, ¿no? Pues lo que menos me da miedo o frustración, por ahí vamos a empezar, y pues así le empecé a ayudar. Esa es la manera en la que la atendí. Entonces, cada caso puede tener necesidades
diferentes, ¿no? Varían mucho. ¿Cuál es tu opinión sobre las dietas de moda y el impacto que tienen en la salud mental?
Yo me peleo mucho. Ay, soy de esas que se pelean en las redes sociales. No, señora. Esa dieta no. Pues las dietas de moda son eso, ¿no? Su palabra lo dice, o sea, van a estar de moda un tiempo, van a pasar. Por ejemplo, hubo un tiempo que estuvo así la keto y la
ayuno intermitente.
¿No? O sea, todo el mundo la recomendaba como si fuera pan, ¿no? Pero ya ahorita, por ejemplo, yo veo que ya estamos como teniendo las consecuencias de esas dietas. En la parte de la ansiedad, en la parte hormonal, en la parte de los desajustes, en que, oye, ya no puedo bajar de peso tan fácil y traigo todo esto, estás frustrada, ¿no? Pues porque, pues, ¿hiciste dieta keto? Sí, por eso. ¿Hiciste el ayuno? Sí. ¿Hiciste una dieta rara? Sí. ¿Cuántas veces? No, pues toda mi vida he estado en dieta, por eso, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy, muy en contra, y cada vez más, porque veo muchos casos así, y que yo ya digo, no puede ser posible que lleguemos a este punto por una dieta de moda, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, por ejemplo, esta dieta keto dice, no, que es nueva, no es nueva, es la misma, nomás que le cambian el nombre. La dieta de Atkins, que la dieta de la luna y que no sé qué, pero es la misma, te quitan los carbohidratos. Nomás que como son de moda, para que agarre otra vez, es como, vamos a ponerle ahora
dieta, un nombre más, ¿no? Nice.
Ajá. Entonces, pues estoy muy en contra. Así me digan, y que mira que sí tiene beneficios y que te dan resultados y que si bajas de peso y lo que gusten y manden, sí. Pero yo siempre me fijo a largo plazo qué pasa. Son como las cirugías.
Sí.
Las mangas gástricas y todo esto son bien peligrosas porque...
estás mutilando, pues, un órgano sano.
Al principio, o sea, pues sí, todo muy bien que tú quieras, y hay muchos casos de éxito. Pero al final, o sea, a largo plazo, todavía no podemos asegurar que vaya a ser saludable. Porque no hay suficientes estudios todavía para evaluar los resultados de una cirugía, ¿no? Entonces, también a nivel, pues, dietas, es como, ya estamos viendo que la dieta keto no, o sea, que la dieta del ayuno tampoco, que no es sostenible. Todas esas cosas que nos tenemos que cuestionar mucho, es como, pues no las sigas.
Y aparte, o sea, son muy específicas. Por ejemplo, la cetogénica, la keto, se recomienda para personas que tienen epilepsia. O sea, o para eso se diseñó, o para eso se creó, ¿no? Porque los carbohidratos hacían una reacción ahí extraña en el cerebro, no sé qué, ya no me acuerdo, pero sé que más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, perdió su finalidad y como, ah, mira, pues resulta que esta señora que tenía epilepsia y le dieron la keto bajo de peso, pues ahora la vamos a recomendar, pero no era para eso. O el ayuno intermitente, que luego lo recomiendan, si mal no recuerdo, para la resistencia a la insulina, o sea, como que para darle al tiempo al cuerpo de como...
Asimilar.
Más que asimilar, como de procesar y digerir todo lo que comiste, y, o sea, y que tener esos periodos de descanso para que empiece ya la autofagia, que es pues que empiece el cuerpo a consumir sus reservas de grasa. Entonces, como que pierden su objetivo y ahora pasan a dieta de moda que ya todo el mundo quiere hacer, que pierde precisamente eso, la finalidad con la que fue creada, que fue para como que la salud. O sea, por ejemplo, se me ahorita a la mente también las inyecciones estas de los Ozempic y todo eso, que son para personas que viven con diabetes.
Que no lo hagan, digo.
Sí, o sea, para eso son, y ahorita hay escasez para las personas que de verdad lo necesitan, porque lo están utilizando para bajar de peso. Entonces, así como que...
inclusive pierden la finalidad. Me tocó una paciente con epilepsia, uh-huh, y pues sí, venía ya harta de que le decían que tenía que hacer la dieta keto, sí, pero no le era funcional, no se le acomodaba, uh-huh, y sufría mucho y todo. Entonces le dije, no tiene caso, o sea, por muy indicada que esté, uh-huh, hay que también buscarle y ser creativos.
Otras cosas.
Es como cuando vas al ginecólogo y te dice, tengo ovario poliquístico, pues ten las pastillas anticonceptivas. Uh-huh. Es lo mismo, es como la ruta fácil. Toma.
En curita.
Sí, pues toma la dieta keto, para todo, ¿no? Es como, uh-huh, sí, pero, y si esa persona, aunque sea como ideal esa dieta, uh-huh, pero si la persona no la está pasando bien, no le está dando el resultado, que cambiarla.
Sí.
Mejor y además, que diga ahí en el libro, quiere decir que así es, uh-huh, por siempre.
Además, todas las implicaciones que tiene la dieta keto como tal, o sea, el mal humor, el hambre, el dolor de cabeza.
Luego, o sea, son muchas recetas bien raras, ¿no?
Y luego bien caras también. Es muy cara la dieta.
Me toca mucho ver como el postre fit, postre keto. Y lo acá con harina de almendras.
De almendras.
Llena de grasas también, o sea, es como, pues claro, o sea, si estás quitando un carbohidrato, tienes que
poner grasa y proteína.
O sea, y a veces se eleva en la grasa y pues sale peor, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay muchas cosas que evaluar. Yo de pronto sí meto platillos como vegetarianos, ¿no? O así, pero dentro de una dieta normal. O sea, que tú también tengas opciones de decir, bueno, pues hoy no tengo porque es proteína de origen animal, pero no como ley. Así de que, o te puedo quitar de repente los carbohidratos o lo disminuimos, pero no que sea como, eso es lo que te va a dar el resultado, pues como que no tan
no, así. No va por ahí. Uh-huh. O también, por ejemplo, ahorita que dices de vegetarianismo, los veganos estrictos o cosas así, o sea, como que sí necesitan si por ética o por tu forma de pensar, vas a ser vegano, ok, está bien, pero acompañado con... pues con ¿cómo dices? La responsabilidad que tiene hacer este tipo de dieta y lo que le estás haciendo a tu organismo, porque obviamente sí puedes tener como que los aminoácidos completos y todo eso, pero no es tan eficiente como una dieta omnívora como tal. Entonces tienes que ver, bueno, vas a necesitar este suplemento, este, y luego combinar tus frijolitos con tu arroz para que puedas tener ahora sí la proteína completa, si no, no va a funcionar. Entonces sí necesita como que ir con una persona que sepa y no agarrar el primer youtuber que te encuentres.
El segundo sí, el primero no.
que alguien le haga caso a fuerzas.
Por eso me lastimas. ¿Quién te crees, mi ex?
¿Qué consejos nos puedes dar para tener un equilibrio saludable entre la alimentación y el bienestar emocional, pero que esto satisfaga las necesidades nutricionales?
Está bien difícil
la pregunta.
No, pues un ejemplo, uh-huh, o sea, personal, yo creo que este equilibrio, o sea, uh-huh, si lo vemos como tal, como un porcentaje, un 100% de tu alimentación, vamos a decir. Uh-huh. Luego pensamos que el 100% debe ser siempre saludable, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo ahora, dependiendo del momento en el que esté, pero ya tengo un tiempo que mi alimentación yo la divido, ¿no? O sea, digo, bueno, 80% saludable, uh-huh, 20% mis antojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es mi equilibrio, porque yo quiero ser una persona más saludable, porque me gusta cuidarme, porque es mi profesión, porque me gusta dar el ejemplo, porque todo, uh-huh, lo que implique lo que soy, ¿no?
Sí.
Entonces, como ser coherente y así, ¿no? Pero también realista. O, uh-huh, sea, luego piensa que uno, ay, no trabajo, ay, seguro comes puras ensaladas. Si no. Yo te contara, ay, ¿qué es lo que como?
Lo que menos me gusta.
Ya me hartaron las ensaladas. Pero es muy saludable emocionalmente, ¿verdad? O sea, mentalmente, aceptar esta parte en la que necesitamos los antojos. Uh-huh. O sea, es parte de nuestra alimentación saludable y hay que entenderlo. O sea, uh-huh, no podemos ser estrictos siempre. Yo lo he sido en un momento de mi vida, pero tenía un objetivo, uh-huh, como tal. O sea, hice tanto tiempo. A ver, ¿cuánto duro haciendo una dieta
estricta?
Estricta de que, no estricta de que me estoy muriendo de hambre, sino estricta de que no voy a comer fuera, uh-huh, nada de antojos, ni papitas, ni elotes, ni hot dogs, nada. Solo, uh-huh, comida que yo me prepare, uh-huh, ¿no? Y fue súper bien porque lo disfruté y tuve objetivos así como de fitness y todo ese rollo. Uh-huh. Y me gustó mucho, pero yo dije, 6 meses y bye. Uh-huh. Ya luego de ahí dije, ok, me gustaron los resultados, pero no es un estilo de vida que quiero llevar. No sufrí, no era como que, ay, me estoy muriendo por un mundo, porque lo disfruté también, uh-huh, porque me lo propuse. Entonces ya dije, ya me relajo y empecé con 80-20. Dije, uh-huh, bueno, tampoco me quiero descuidar, ¿verdad? No quiero subir de peso, no quiero enfermarme, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace bien un porcentaje 80-20. Uh-huh. Y ya este, pues yo misma lo negocio, ¿verdad? Yo digo así como que, bueno, me voy de vacaciones, estos porcentajes los puedo mover, uh-huh, ¿verdad? Pero a conciencia, decir, uh-huh, ok, me lo permito, ¿no? Y sí, bien identificado, ¿qué significa este 80%? Uh-huh. Para mí, ¿no? Si yo no tengo idea, pues entonces me asesoro.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué significa una alimentación saludable? Pero en tu estilo de vida. Yo puedo tener, uh-huh, un estilo de vida que yo te digo, ah, pues hazlo igual que yo. Vas a decir, no manches, está bien difícil, está bien, uh-huh, feo tu estilo de vida, uh-huh, saludable, ¿no? Porque no se va a adaptar. Entonces, no. Hay que buscarte uno a ti, cuál te funciona a ti. Ese es un trabajo muy
individualizado.
Ajá, y que hay que ponerle empeño los dos, nada, sí, más yo, ¿no? Uh-huh. O nada más tú. Entonces, y al 20% también me gusta como tenerlo hasta cierto punto así como, ah, mis salidas. Uh-huh. Mis lugares a los que me gusta ir a comer, a disfrutar de verdad, que no me voy a ir a experimentar porque luego también me enoja, ¿no? Que bueno, vamos acá a experimentar los tacos de carne, horribles, y yo sigo, yo quizá ahí, ¿no? Mi 20% así como, ni lo disfruté.
Pero, ese no cuenta.
Otro. Sí, otro. Entonces, ya luego identificar los lugares donde te gusta, uh-huh, como esta parte, es también muy, muy padre, y también es una tarea que de pronto les dejo, ¿no? Así como, uh-huh, selecciona tus 5 alimentos que sabes que no te aportan nada o que son excedidos en algo y que, uh-huh, los quieres seguir consumiendo, y identifica dónde, cuáles, ¿no? Y permítete.
¿Y cuándo, no?
Ajá, uh-huh, o sea, yo de pronto digo, ¿puedes este porcentaje hacerlo, por ejemplo, a la semana o al mes o a veces a los 6 meses y a veces hasta el año, ¿no? Uh-huh. O sea, de pronto las festividades te permiten mucho esto, ¿no? Y yo, uh-huh, digo, no, pues tamales nomás
en Navidad
y si bien.
Y el día de la Candelaria.
Ajá, no puede ser. Entonces, uh-huh, ya vas reduciendo, ¿no? Te dices, bueno, un pozolito, bueno, pues sí, cada vez allá. Bueno, también, uh-huh, de pronto. Este puede ser como 6 meses, ¿no? Ah, pues así, una hamburguesa, ah, pues acá, ¿de dónde? Ah, pues de acá. Uh-huh. Entonces vas tú misma, tú mismo, haciendo tu propio estilo de vida. Misme. Uh-huh. Que te sea funcional, pero que al mismo tiempo te agrade y que te dé un resultado que quieres. Entonces, buscar ese equilibrio es difícil. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, yo puedo decir, no, pues sí, yo ya siento bien, estoy bien padre, ¿no? Pero aún así sigue siendo difícil, o sea, todos los días es como, hoy no comí suficientes frutas, por ejemplo, y traigo un plátano cargando desde la mañana y no me lo he comido, o sea, ¿por qué? Pues porque ando corriendo. Entonces, esta realidad te permite decir, pues creo que te vas a equivocar, uh-huh, o sea, creo que no va a ser siempre
así, y va a haber días buenos,
yo soy nutrióloga, sí, y todo el tiempo estoy con agua, y o sea, no es funcional esa parte, ¿no? Entonces, decir, sí, pues a veces no voy a consumir mis frutas, pero hay que ser consciente de eso y decir, bueno, uh-huh, ya mañana.
De
consumirlas, ¿no? Uh-huh. O de pronto va a haber días que, uy, sí, perfecto, ¿no? Así como que comí bien padre, ¿no? Ya, suave, hay que disfrutarlo.
Sí.
Pero yo creo que ese es un tip que pueden aplicar en su, uh-huh, en su día a día, ¿no?
Es más o menos lo que yo hago, el 80-20 también.
Ah, chócalas.
Pero más que nada en mí, y pues cuando llegamos a tocar el tema con los pacientes, les comento y pues a veces, pues no, pero sí les digo, así como que 80-20, porque si te digo que a partir de mañana ya es 100% fit lo que vas a hacer, no va a ser sostenible, te vas a aburrir, no vas a volver, entonces,
¿para qué?
No.
Uh-huh. Y quiero tu dinero, dice.
No, o sea, el chiste es ayudarlos a que... No, para que, o sea, el chiste es ayudarlos a aprender a comer, o sea, que puedan hacerlo ellos solos, o sea, porque yo no voy a estar ahí. Una vez un amigo me dijo, ay, no, Dios, a lo mejor le contesté mal, ¿no? Pero no, Gaby, te decepcioné y no sé qué, comí muy mal esta semana.
La Gaby como a tus papás.
No, le digo, no me decepcionaste a mí, te decepcionaste a ti.
Uy, no.
Sí, le aplicamos ahí.
Sí, porque pues no, o sea, yo no estoy ahí, a ver.
Ya no te va a pasar nada.
Ya te pasaste, yo te dije nada más 10 cacahuates y te estás comiendo 13, ¿eh? Ya te vi, estoy decepcionada, o sea, no, o sea.
Y esa viene ahí la parte de la responsabilidad, o sea, uh-huh, de porque a mí, o sea, yo qué, yo estoy bien feliz, ¿no?
Sí.
Pero luego también suena agresivo esta parte de la responsabilidad, pero, uh-huh, porque tenemos un mal concepto de la responsabilidad. O sea,
pues sí.
Decimos responsabilidad y es como, ay, ¿no? Uh-huh. Pero la
¿es
palabra,
mi culpa? Ajá, o sea, sí.
Pero la palabra, sí, en sí viene de responder. Uh-huh. Es como, ¿cómo respondes ante
cierta situación?
Entonces, uh-huh, y dices tú, pues sí, cierto. Entonces, no es como que sea algo forzado, uh-huh, ni algo que sea tu culpa, ni nada, es mucho menos. Es como, estás respondiendo de esta manera. O sea, uh-huh, entonces asumes esa parte.
Uh-huh.
Así ya, ya tú las consecuencias, oye, sí es cierto, pues estoy respondiendo así, no me gusta, mejor lo cambio, y uh-huh. Eso sí me gusta.
Sí.
Entonces ya aprendes a decir que, ah, pues ser responsable de mi alimentación no es algo que sea, ay, uh-huh. Es algo que temer, ¿no? O algo difícil de hacer, ¿no? Simplemente cómo estás respondiendo ante tu salud.
Uh-huh.
Pues me descuido, no más así, ah, pues ¿te gusta eso? No, no me gusta. ¿Quieres uh-huh. cambiarlo? Sí, perfecto, vamos poco a poco, ¿no?
Sí. Y ya para cerrar, la última pregunta, ¿cómo sería el enfoque para ayudar a los pacientes a que tengan metas realistas y que pues puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo? Que pues a lo mejor sería como que lo más importante.
Sí, de pronto sí les pongo a hacer ahí una lista de metas realistas, ¿no? Y a veces les hago que hagan varios filtros, uh-huh. porque, o sea, meta realista significa que tú lo primero que te hagas la pregunta, ¿lo quieres hacer o no?
Uh-huh.
De ahí se basa todo, ¿no? No es lo que debería. De hecho, al principio mencionaste esta palabra, me dije ahorita a ver si hay chance, ¿no? Uh-huh. Sí. El debería lo tenemos muy marcado en la parte alimentaria o en nuestras responsabilidades, ¿no? Así como debería estar haciendo esto, ¿no? Yo debería estar haciendo la dieta, yo debería estar haciendo ejercicio.
Uh-huh.
Pero cambiar esa parte de, ok, no es que no deberías. ¿Quieres o no quieres?
Uh-huh.
No quiero, no lo hagas. Así te la recomendación te diga, no, tienes que hacer ejercicio todos los días, 30 minutos o más, ¿no? Dependiendo de lo que quieras lograr.
Uh-huh.
No por eso significa que lo tienes que hacer.
Uh-huh.
Es una recomendación como miles y que te pueda dar una lista de todo lo que puedes hacer para mejorar tu salud y que tú seleccionas, ah, mira, pues está así.
Uh-huh.
Pero es importante que lo tengas claro, que sí quieres y que no quieres. Entonces, primero es como, ok, sí quiero hacer ejercicio. Ok, uh-huh. Perfecto. Quiero tomar más agua. Es una meta muy realista, ¿no? Quiero aprender a tomar más agua. Quiero, no sé, a veces hasta nos vamos a hábitos como de ya no quiero estar tanto en el celular. Ya no quiero ver tanta tele. Que eso implica mucho la salud en general,
sí.
¿No?
Sí.
Quiero leer más, no sé. Sus metas en salud las ampliamos mucho.
Uh-huh.
Entonces ya cuando hacemos esta lista, hacemos un filtro. Digo que ya tienes bien claro qué quieres y hasta desde ahí cambia mucho la perspectiva de la persona y decir, oye, realmente no sabía qué quería.
Uh-huh.
Y aparte, desde ahí podemos empezar a trabajarlo, ¿no? Yo te ayudo, ahí te dando ejemplos que pudieras uh-huh. empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué te llama la atención? Y ya de ahí hacemos el filtro de, ok, de todas esas cosas que quieres lograr, ¿cuál es la más fácil para ti?
Uh-huh.
Entonces ya es como que, ah, pues tomar agua. ¿Y qué significa más fácil? Se lo puedes empezar ya, ahorita.
Uh-huh.
¿Ahorita puedes empezar a tomar más agua? ¿Sí te va a implicar un esfuerzo? Pues no, porque ahí está el agua. Solamente es cuestión uh-huh. de estar enfocado, ¿no? Y luego ya les estructuro, ¿ok? ¿Cuánta agua tomas hoy? Oh, ya vamos así como uh-huh. siendo más específicos. Todas las metas se deben poner fecha, hora
uh-huh.
y a veces hasta alarma.
Sí.
Y les pongo, de repente vas a poner tus alarmas de tus tomas de agua al día.
Uh-huh.
Porque hay gente que no toma nada de agua.
Sí.
Y a ver en el seguimiento, no manches, se me hizo bien difícil. Y fíjate, o sea, siendo un hábito que asumimos
que está fácil.
Está fácil.
Uh-huh.
Entonces ahora imagínate que quieras hacer ejercicio si nunca has hecho.
Sí, no.
O sea, es como irrealista, ¿no?
Uh-huh.
Pero no quiere decir que no podamos llegar allá. Solamente que hay que empezar
por poco más. A poco, paso sí, a paso.
¿No? Uh-huh. Como, yo creo que esa es la manera más sana de empezar el cambio, ¿no? Ya luego te vas como enganchando. Ay, sí me gustó. Ah, uh-huh. pues ¿cuál meta sigue?
Uh-huh.
Y ahí ya no hay pierde porque tú las anotaste.
Uh-huh.
Porque tú dijiste que sí las querías. Pero es bien válido decir, oye, esta no, táchala. En uh-huh. el camino puede ser que, ay, no, uh-huh. siempre no la quiero, ¿no? O me puedo agregar otra.
Uh-huh.
Entonces es el proceso de lo que me gusta, que vas como permitiéndole uh-huh. a la persona que pueda decidir, oye, ¿cómo te sientes? No, o sea, es que pensé que sí quería, pero no quiero. Ya no quiero plan alimenticio, mejor vamos a trabajar otra cosa. Ah, ok, va. Y no quiere decir que no estés avanzando.
Uh-huh.
Eso es como lo padre de esta manera de acompañamiento, que es como hasta cierto punto incierta, o sea, uh-huh. no hay una forma correcta de hacerlo.
Y flexible.
Eso, ¿no? Ah, flexible, uh-huh. y eso te permite como, ah, pues oye, sí me gusta. Uh-huh. Y hasta te quitas así como la presión de, ay, tengo que llegar con un resultado con el nutriólogo, ¿no?
Uh-huh.
Como oye, una paciente muy linda, que es, saludos a mi paciente linda
saludos,
de hoy.
Saludos,
y se sentó así y luego le hizo, ay, cómo gusta venir a este consultorio porque me relajo mucho.
Uh-huh.
Ay, se me hace bien bonita, no sé, porque en otros lugares es como vas con el doctor, con el nutriólogo, así todo nervioso uh-huh. de que te vaya a evaluar o así, ¿no? Entonces, para mí es como, no sé, ya puedo morir en paz, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas son como bien padres porque es como estás cómoda con tu proceso y al mismo tiempo estás avanzando, ¿no? O sea, no es como que, ay, no, nos estamos haciendo locas, ¿no? O sea, sí hay un resultado.
Ahí va. Me gusta mucho el enfoque, la verdad.
Sí, sí está. Hijos. Se está durmiendo. Dice que ya, que ya.
Entonces, no sé si quieras dar un consejo final y luego ya decirnos dónde te pueden contactar para que hagan consulta contigo y todo eso.
Pues yo creo que sí les invitaría mucho a cuestionarse con quién van a atenderse, ¿no? O sea, investiguen, tómense el tiempo de investigarse a los nutriólogos. Yo sé que de pronto pedir recomendaciones es como un arma de doble filo. Pero también en esas mismas recomendaciones ustedes investiguen. Ahorita tenemos la herramienta pues de las redes sociales que nos permiten conocer a nuestros profesionales, ¿no? Hay muchos que sí, pues ahí más o menos le metemos ahí información a nuestras redes y nos podemos dar cuenta. O sea, de pronto a mí me llega gente de que, ah, pues te vi en un video que subiste y me llamó mucho la atención cómo decías las cosas y lo que decías. Y por eso te agendé yo, pues cool, ¿no? Entonces yo creo que es como bien importante tomarse el tiempo de investigar un poquito más para no salir con que, ay no, pues fui con lo que me recomendaron pero no me gustó, pues va a pasar, dense oportunidad así como de, bueno, es una prueba y error hasta que te encuentres
con alguien que hagas clic.
Yo creo que les invitaría mucho a eso. Y pues mis redes sociales, tengo en Facebook Nutrición Inteligente y en Instagram como nut-inteligente. Y creo que si le ponen así Ilse de Anda o nutrióloga Ilse de Anda, también les aparece. Pero el nombre principal es Nutrición Inteligente. Ahí me pueden contactar, preguntarme, agendar, lo que guste.
Pues muchas gracias. Muchas gracias por venir y muchas gracias por enseñarnos el enfoque que tú tienes en tu consulta. Se me hace muy interesante. Y sobre todo ahorita que también estoy en la curva del aprendizaje. Entonces se me hace muy, muy interesante el enfoque, la verdad. Y pues sí.
No, pues igual, muchas gracias por escucharme, participar, igual ya sabes que siempre hay
y la invitación
cosa.
La invitación está abierta para cuando quieras regresar y
luego venimos con otro tema. Sí, es que de estos temas pues se puede sacar muchísimo.
Sí, ¿no? Mucho, hay mucho de qué hablar.
Muchas gracias ahí, que nos comenten y compartan.
Sí, entonces Nutrición Inteligente.
Sí.
Y a nosotros nos encuentran como Heresiarcas del Edén en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, únanse al grupo de Facebook y estamos en Spotify y en YouTube para que ahí le den también me gusta, comentar y like.
Y todo lo que se puede.
Sí, todo eso que se tiene que hacer en las redes para que el algoritmo nos tome en cuenta. Y entonces pues esto fue Heresiarcas del Edén, nos vemos el próximo episodio.
Bye.
Bye.